escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
Jesús Díez, nuestro adorado químico, enólogo, vinicultor, vitivinicultor. ¿No hay otra que te podamos inventar? Una
no,
bonita.
Es que te pasas un poco.
Oigan, hoy invitamos a Jesús Díez, que es nuestro vinicultor de cabecera, para hacer el siguiente experimento. Cada vez que viene Jesús, yo me doy cuenta que muchos de ustedes, de verdad, les gusta mucho el vino.
Sí.
Uno cree, así como uno cree que las inversiones y la bolsa de valores es para gente rica, uno cree que tener una cava es para gente rica. Claro. Y tiene que ser de cedro. Y tiene que ser en el sótano de tu casa. Ya sabes, en una bodega oscura. Y tiene que ser elegantísima. Y tiene que ser de tal y cual manera. Y tienes que tener ahí 140 botellas de vino. Casi, casi de los últimos 50 años. No. Hoy vino Jesús para armarles a todos ustedes que les guste el vino tinto de manera muy económica, sin gastar miles de pesos, sin necesidad de tener un sótano ni un cuarto especial en tu casa, una cava muy bonita.
Correcto.
¿Cuáles son las características y la temperatura que tiene que tener una cava?
Mira, la temperatura ideal de una cava es entre 12 y 16. No tiene que variar mucho.
Si grados la pones centígrados.
Grados centígrados.
Fría.
Es fresca. No, no es ni... Bueno, la gente le llama frío, pero realmente es una temperatura fresca.
Paréntesis. Yo fui a las cavas. Sí. Ustedes saben, porque hasta hice un video de Moët Chandon.
Claro,
en Champagne.
En Champagne.
No di crédito el frío que yo tenía.
La temperatura.
En esas cavas.
Claro.
Digo, son 28 kilómetros de cavas.
Claro.
No puedo creer el frío y la humedad en esas cavas. Se tiene el Polo Norte.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando tienes temperatura baja y humedad alta, el frío se potencializa, es como cuando sopla el viento. Si tienes una temperatura de menos 2 y sopla el viento, te puede bajar el factor temperatura, bueno, muchísimo. Claro. Y en las cavas pasa eso. Cuando bajaste a las cavas, seguramente tenías una temperatura de 10 grados.
No, yo iba con un zarape.
Claro, no, y tienes que bajar, te dicen, oiga, póngase algo, porque sí, la verdad es que es muy frío.
Es muy frío.
Y la humedad es la que hace que la temperatura se sienta más frío, te cala dentro del cuerpo. No. Y eso sirve muy bien para las botellas. Y ahorita que hablaste de champán, sirve muy bien para que la burbujita se genere bien, por ejemplo. Un buen champán tiene que tener esa temperatura para cuando lo elaboras. Si no la tienes, la burbuja no se genera bien. Entonces, vale la pena tener eso. Y eso es la temperatura media de Europa.
Claro.
Europa, entre el invierno y el verano, 365 días suma de temperaturas en la mañana y en la noche, lo divides entre esas dos y te tiene que dar la temperatura media anual y son 12.
Ok, 13. Entonces la temperatura eso tiene que ser entre 2 y 16. ¿Dónde compra uno un termómetro para medir la temperatura del
Mira,
cuarto?
Mira, en cualquier tienda, pues, tienda de vinos, puedes comprar un termómetro. Y si tienes una cava, la cava misma tiene temperatura de vino. Entonces no tienes problema. Si no, hay unos anillos muy bonitos que se le ponen a las botellas. Son prácticos, son muy económicos y los venden en cualquier tienda. Valen, no creo que valgan arriba de 3-4 dólares. Entonces es realmente fácil. Y eso se lo pones, se lo incrustas a la botella y es como las temperaturas que te dan en las peceras. ¿Has visto los cintillos esos
que te dan
las temperaturas?
Sí.
Es igualito. De hecho, hoy en día las botellas están saliendo con tecnología y esa tecnología es ponerle ese cintillo para que cuando metas tú la botella en tu cava sepas a qué temperatura está esa botella. Ya te la venden con ese cintillo para que sepas
padre,
eso.
¡Qué padre! ¡Qué cool!
Está divertidísimo,
okay,
¿no?
Otra cosa que tienen que medir en la cava es el nivel de humedad.
Correcto.
Para los que viven en la República Mexicana, en lugares muy, muy secos, ¿cómo mantienes la humedad y cuál es la temperatura?
Digo,
la
súper importante. Una de las cosas tú decías, siempre estando bajo tierra tienes humedad un poco más controlada. Abajo de la tierra la temperatura media es de 14 y la humedad es de 70 más o menos.
Uh-huh.
Entonces, si tienes tu cava abajo de la tierra, tienes controlado eso
perfectamente bien. O sea, es entre 60 y 75% de humedad.
Y la humedad ideal es entre 60 y 75. Uh-huh. No menos, porque el corcho se reseca. Y entonces puede perder estructura y se te sale el vino.
Ok.
O no más, porque te salen hongos. Y entonces ya el vino huele feo. Porque arriba de los 75, 80 salen hongos en las botellas, en los corchos. Uh-huh. Y entonces empiezan a oler feo los corchos y los vinos.
Perfecto. Mi casa está en el desierto de Sonora. ¿Qué hago? Sí. ¿Cómo humedeces un cuarto?
Claro, hay aparatos que sirven para humedecer. De hecho, si tú vas en México, los pueden importar. Pero hay aparatos, así como te ponen humedad, te quitan humedad. En lugares muy húmedos, tú puedes poner un aparato que te chupe la humedad.
O las bolitas del Costco.
No, ya pues, sabes, no, pero...
estas bolitas no, sí, como ya, Styrofoam. Cuál,
sí, claro. Sí. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay tanta humedad sí. que la humedad llega al 100%. Sí. Entonces tienes que quitar humedad. Ahora, en las cavas de las bodegas donde bajaste en Moët, la temperatura y la humedad es al 100. O sea, tienes 90 y 100% de humedad. Entonces eso es muy importante. Las botellas que están en ese tipo de cavas ya están tan acostumbradas que no necesitas temperatura controlada y te duran 80 años las botellas.
Sí.
Entonces es divertido encontrar una botella en un lugar así. Un tip importante, ¿se han fijado que todas las cavas son acostadas?
Las botellas.
Las botellas las sí. tienes que tener acostadas. Entonces, las cavas están diseñadas para que acuestes las botellas. Primero, te caben más en una cava. Y segundo, siempre tienen que estar acostaditas para que el corcho esté mojado. Si el corcho está mojado, está muy bien hinchado. Y entonces no tienes problema de que se te salga el vino o que entre oxígeno. Entonces, si la temperatura y la humedad son controladas, te dura mucho más un vino. Hay cavas que las botellas están de pie. Porque tiene tanta humedad que no necesitas acostarlas para que el corcho esté húmedo.
Ah.
Entonces, cuando vayas a las cavas en algunos lugares en Europa, vas a encontrar las botellas de pie, no importando que tengan corcho, porque tienen tanta humedad la cava que el corcho está húmedo.
A mí de lo que más me impresionó en ese en esa visita que hicimos a las cavas de Moët, cuentavientes, que ahorita rescato el video de martadebaile.com y se los mando.
Vale la pena.
Me impresionó muchísimo que hay gente dedicada a, dos puntos, darle vuelta, vuelta a la botella. Es impresionante. Y aparte le dan vuelta a 150 botellas en 5 minutos.
Sin nada.
Y es para mover los sedimentos de la champaña, ¿no?
Es correcto. En la champaña, ese es un detalle que tenemos mucho, que hacemos un error. En la champaña, cuando estás produciendo la champaña, tienes que moverla para quitar las levaduras que están dentro. Uh-huh. Se llama removido eso. Y una persona de esas puede mover 20,000 botellas al día, ¿eh?
Es impresionante.
Es impresionante la velocidad.
Oye, hagamos una, ¿les parece que hagamos un especial? Porque hace mucho no hablamos de eso.
Sí.
De todo lo que ustedes necesitan saber sobre la champaña. Desde con qué uva se hacen, dónde se hace, porque correcto. Es denominación de origen. Invitamos a la gente de Moët, nos carcajeamos.
El suelo, todo eso es importantísimo para hacer champán.
Ok, regresamos a la humedad. Entonces, sí hay cosas que venden claro. para que un lugar sea húmedo.
Para que
o sea, mi idea para tener una cava económica de poner una cubeta con agua en la cava,
se puede,
¿sirve?
Claro. Claro, por supuesto sí, que se sirve. Puede, porque genera humedad. Al fin y sí. al cabo, genera humedad. Lo que pasa es que la humedad se va rápido. Entonces, esa cubeta la tienes que estar
llenando.
Llenando continuamente. Un detalle importante en las cavas, tiene que tener ventilación. La gente cree que no debe de tener ventilación. Sí debe de tener, porque si no, los malos aromas se guardan y los vinos los agarran. Entonces, tu cava tiene que tener un flujo de aire, aunque sea pequeñito, pero un flujo de aire. La puerta, ligeramente, si es de cristal, a lo mejor que no cierre bien, o que tenga un ligero bisel que le deje entrar el aire, o un extractor que esté extrayendo el aire en las cavas subterráneas.
Un hoyito en la pared.
Cualquier cosa, de verdad, un hoyito sí. en la... Cualquier cosa, esas te ayuda mucho a eso.
¿Y por qué siempre son oscuras las cavas?
Las cavas,
o sea, no hay luz.
Son oscuras porque los vinos se oxidan. Le pasa igual que el aguacate. En cuanto tú abres el aguacate, el oxígeno empieza a oxidarlo y empieza a cambiar de color y de aroma. Es como las manzanas, las muerdes, uh-huh. se oxidan y cambian de aroma y de color. Y entonces, por eso, las cavas tienen que ser... Las cavas tienen hasta tecnología hoy, las que compras. Tienen vidrios que tienen una protección ultravioleta. Entonces, filtran los rayos ultravioleta, que son los que hacen que se coma el color. Uh-huh. Si te fijas el color rojo en los anuncios... Tú vas en un espectacular en la calle y el color rojo se come muchísimo en los anuncios. Siempre está el verde, el azul, el amarillo, pero el rojo desaparece. Y es por los ultravioleta. Esos ultravioleta se comen los colores. Y como los vinos son rojos, uh-huh. si tú tienes un vino con esa característica de que sea tinto, entonces el color se va perdiendo. Por eso las botellas de los tintos son verdes.
Okay.
Porque filtran también esos rayos ultravioleta.
Okay. ¿La cava de qué puede ser? O sea, el cuarto, ¿importa si es cuatro paredes de madera?
No importa. El chiste, mucho del chiste es que tenga orientación. O sea, que esté orientado hacia el norte, que tenga ventilación, que tenga la temperatura controlada, que tenga la buena humedad. Tú lo puedes dar artificialmente o naturalmente. Si tienes la cava abajo, perfecto darlo natural. Si no, hay aparatos para darlo artificialmente. Uh-huh. Y las cavas hay de todo tipo, ¿eh? Puedes hacer una cava. Yo conozco una cava de un amigo que la hizo en... Tiene una casa en el Pedregal y la hizo en la roca. O sea, excavó en la roca, uh-huh. hizo una cava y es una caverna de, como de cavernícola. Y ahí tiene sus vinos. La, de la cocina que te digo, los vinos en la cocina no son buenos porque se calientan y se enfría mucho la cocina. Pero tengo un amigo también que tiene una cava debajo de su cocina. O sea, el piso de su cocina es un cristal y abajo está la cava. Entonces tú entras, no, es una cava espectacular.
Son cosas elegantísimas.
No, no, a lo que voy yo es que puedes hacer muchísimas cosas, pero a lo que voy yo es que lo puedes hacer en un closet desperdiciado.
Claro.
Muy le bien. Pones una puerta de cristal y hay cosas súper bonitas, ¿no?
Ok, muy bien. Ahora, ni siquiera hemos empezado con la lista de lo que vamos a ir a comprar, ¿eh? Pero bueno, ya imaginemos que estamos donde ustedes quieran. Superama, el City Market, el Costco, el Chedraui Select, la Europea, donde quiera que estén.
Donde sea.
¿Qué vamos a comprar para nuestra mini cava?
Mira, cosas muy sencillas y muy prácticas. Siempre tienes que tener un vino espumoso. Siempre. Un champán, un cava, un vino espumoso. Ya sea método champenois o no. El método de champenois es el que veías en cava, tú, ¿no? En champán. En champán hacen un método que es botella por botella. Pero puedes tener un método que es más fácil, que es como el asti. El asti lo hacen en un tanquesote y entonces es más barato. Entonces tú puedes tener un poco de champán, que siempre es un poco más cara y más sofisticada, y un asti, que las botellas valen 200 pesos.
¿Así te digo?
Asti, es un vino italiano.
¿Tiene asti?
Sí, tiene un vino de asti. Así okay. Es una región y es un estilo de vino, como champán. Es una región y un estilo de vino. El asti es otra región y otro
pero
estilo
entonces,
de vino.
A ver, la cava es la champaña española.
Exactamente.
El ambrusco
es otro estilo de vino. Eso es un vino, pero que tiene gasificación. No tan elegante.
Okay.
Tiene gasificación, pero no es tan elegante okay. Como un champán o un cava.
Asti es la champaña italiana.
La champaña italiana es otra. Se llama Francia Corta, que está un poco más arriba en el norte. Pero el asti es un vino espumoso, pero dulce. Tiene la burbuja un poquito más pequeña por el método en lo que hacen. El método da calidad y esa burbujita. Pero el asti, recuérdenselo, es el vino que te dan de entrada en cualquier cóctel que es vino espumoso.
Okay.
Y es dulcecito, rico, a todo el mundo le gusta y tiene buen precio.
Si no te dieron Moët.
No, sí. No, okay. Pero es sí. De buena calidad para empezar.
Su botellita para el momento de celebración, el aumento de sueldo, me dieron la chamba. Hay que tener
o simplemente
espumoso.
Se te antojó, no claro. Tiene que ser por eso, ¿no? Entonces,
claro.
Ahí tienen que tener vinos espumosos.
Okay.
Puede ser una champaña, un cava, un espumoso o un asti.
Okay.
Luego, vamos a los vinos blancos. Es muy importante tener dos tipos de vinos blancos, por lo menos. Un vino blanco que no tenga barrica y un vino blanco que tenga barrica. ¿Por qué con barrica y sin barrica? Así se piden en una tienda. Oiga, ¿tiene un vino blanco sin barrica? Sí, y te dan tal vino. Te pueden dar a escoger 40 tipos de vinos blancos sin barrica. No tiene que ser una región, una zona, un país. Tú puedes elegir el que tú quieras. Y luego vinos blancos con barrica.
¿Por?
Esto es muy fácil. ¿Por qué? Los vinos blancos sin barrica son más suaves. Uh-huh. Entonces te sirven para un cevichito. Uh-huh. Algo ligerito, sí. Algo cítrico, fresco.
Uh-huh.
Y los vinos con barrica, los blancos con barrica te sirven para una pasta.
Okay.
Entonces no te comes el mismo vino con un ceviche que con una pasta.
Híjole, qué enredo, hijo.
No. Okay. Son cuatro
tips. Eso ya entendí, pero yo voy a abrir otra variable.
Correcto.
¿Secos?
Todos son secos. Yo te estoy hablando de puros
más
vinos.
Dulces
pero todavía
otros.
No hablo de esos.
Ah, ok.
Porque esos los usamos para postres.
Ok.
Todos los que te digo ahorita son secos. Lo que pasa es que son más o menos afrutados. Y
sí.
La gente con eso cree que son dulces. No, son secos. Los vinos para que duren tiempo en la botella tienen que ser sin azúcar.
Ok.
Si tienen azúcar, entonces ya tenemos que darles algún procedimiento más para que duren
okay,
más en la
entonces,
botella.
Entonces, vamos a comprar una botella de vino blanco sin barrica y una botella de vino blanco con barrica.
Dos botellas, siempre dos.
Ok.
Que vayan en
parejita.
Una. Sí, porque si se te acaba esa botella, ¡ay, ya no tengo otra igual! Siempre
okay.
Dos botellitas.
Eso está muy bien.
Es importante tener dos botellitas de todas cosas.
Ok.
Porque siempre que invitas a tu casa, invitas 10, 12, 15 gentes. No
¿Y
más.
Una botella de vino son qué? ¿Cuatro copas?
Una botella de vino para una buena cena que vamos a hacer de diferentes vinos, una botella para 10 gentes te alcanza bien.
¿Eh?
Entre 8 y 10 gentes.
No.
Perfecto.
A ver, no inventes cosas, Jesús.
No invento
es
nada.
Es la única botella que vamos a tomar.
No, eso es otro
¿para
asunto.
¿Para cuánta gente alcanza?
Por eso te digo, si vas a abrir varias botellas...
No.
Entonces sí. Si no, entonces tienes una botella por cuatro personas.
Entonces con cuatro copas por botella.
Cuatro copitas, cinco copitas por
botella. Nadie dijo que va a ser
botellas.
Una cata hoy en la noche, ¿eh? Esto es lo único que se va a tomar.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo divertido es que como tienes vinos en tu casa, montas un ceviche de inicio y sacas un vino blanco sin barrica. Y luego a lo mejor metes una pasta con tomate y sacas un vino tinto. Y luego pones un postre y sacas un vino de postre. Y entonces te gastas tres botellas, que son las mismas que te gastarías tomándotela entre todos, pero tres vinos diferentes, cada una adecuada al plato que tú te vas a tomar.
Pulque.
No, y eso es divertidísimo.
Eso está muy bien.
Está padre. Y la gente se va a asombrar y dice, oye, qué padre. Ay, o sea, tomamos un vino con... Y no es, no es complicado, ¿eh?
Ok.
Es echarle un poco de ganas.
Entonces ya quedamos. Un espumoso, dos espumosos.
Correcto.
Dos de barrica y dos
blanco
sin barrica.
Blanco sin barrica y con barrica.
Ok, fantástico. Ahora vamos a los tintos.
Ahora, antes de los tintos, siempre hay que tener un par de botellitas de vino rosados. Porque qué tal si haces una paella.
Okay.
En la paella va muy bien con un vino rosadito, ¿no? O simplemente te quieres echar un libro un sábado en la mañana, pues te sacas tu rosadito. Ni es tinto intenso, ni es el blanco sutil, rosado. El rosado puede ir con muchas comidas. Después de ahí ya te saltas a los tintos.
Okay.
Que son, yo sé que son los que te gustan a ti, los tintos. Y entonces, bueno, tenemos tintos que sean jóvenes y tintos que sean añejos. Ya con eso.
Dos de cada una.
Dos de cada una. Ajá. ¿Sí? Aquí hay un detalle muy importante. Tienes que tener vinos de estilo y vinos que te gusten. ¿Cómo es esto? Vinos de estilo. Tienes que tener dos botellitas de vinos jóvenes. Tintos jóvenes.
Pero llegas y dices, sí, joven, ¿qué vinos tintos jóvenes tiene
Exacto.
usted?
Llegas a una tienda y le dices, oye, quiero un vino tinto jovencito. Y entonces te dan un vino que sea muy cercano al año en que estamos nosotros.
O sea, que 2014, 2015, 2016,
no, porque todavía no hacemos la cosecha de 2016. Pero 2015, 14, 13, no más. Okay. Eso es un tinto joven. Y va a ser bajo en alcohol, seguramente con mucha fruta, poca barrica. Entonces lo hace práctico y divertido.
Okay.
Entonces con unos taquitos, con eso va muy bien. Ahora, quieres un vino añejo porque vas a comerte algo más sofisticado. Algo al horno. Un cabrito, un lechón,
un chanchito,
lo que tú quieras, ¿sí? Y eso entonces va con un vino de más evolución.
Ok, ¿añejo de qué años es?
Añejo. Yo no los compraría más allá de 5, 6, 7 años.
O sea, 2009, 10,
2009,
11,
2008,
12,
2007. Sí. Es un buen vino para tener en cavita y todavía te va a durar otros 5 años en tu cava, ¿no?
Ok.
Esos ya los tienes para cuando vayas a tener una comida especial. Pero tienes que tener tu vino al que a ti te gusta. El tinto que a ti te gusta o los dos que a ti te gustan. Dos, tres botellitas de eso. ¿Por qué? Porque los vas a sacar cuando tú creas que es la buena ocasión para dar a probar a tus invitados eso. Va con cualquier cosa, con una carne, con una pasta, con un pescado inclusive. Cuando sellas un pescado va muy bien un tinto. Y entonces ese tinto, que es el que te gusta a ti, sacarlo cuando tus invitados digan, ah, caray, vamos a hacer una cata con un blanco, un rosado y luego un tinto. Ese es el tinto que tienes que sacar, que a ti te gusta.
Ok, ¿vale? Me gusta.
Eso es bonito.
¿Ahora?
Y ahora nos vamos al postre.
Ok.
Y en el postre siempre tienes que tener dos tipos de vino. Dulces, los dos. Uno que es oscuro y otro que es amarillo. O sea, es un tinto y un blanco también. En tinto, en dulces. Entonces, cuando tengas tu cavita, tienes que tener un vino blanco dulce. ¿Cuáles son? Eiswein, cosecha tardía o los famosos Tokay o Sauternes, ¿sí? Son vinos dulces. El
pero
más
llegas
común,
igual a la tienda y dices vino
igualito,
dulce, blanco.
Quiero
y
un vino
dulce,
blanco
tinto.
Dulce. Y entonces te tienen que dar un vino de estos. Los más comunes en los se llaman cosechas tardías. Y son vinos dulcecitos, aciditos, que van muy bien con un postre dulcecito. Ahorita explicamos
¿Qué por qué. Que con sus chongos zamoranos, que con su arroz con leche.
Algo
que es un Napoleón.
Flan.
Sí,
¿no?
Okay.
Todo eso va.
¿Y el tinto?
Y ahora nos vamos al tinto, que es un Oporto o un Jerez, que son tintos, pero dulces también. Entonces siempre tienes que tener una botellita de Jerez, una botellita de Oporto que sea dulce. Y eso te sirve para todos los chocolatosos.
Ok, muy
entonces,
bien.
Siempre importante eso. Mientras más dulce sea el postre, te va a empalagar más. Pero el vino, como tiene buena acidez, te limpia. Acuérdate que tú entre comida y comida, cuando vas a una cena muy de gala, te dan un sorbete entre plato y plato.
Sí.
¿Sí? Y ese sorbete te limpia la boca. Lo mismo va a ser el vino con la acidez.
Okay.
Entonces, ya con eso tenemos. Y con eso tenemos
¿ya
toda
está?
Tu cavita.
¡Ya está!
30 botellitas y no gastas mucho. La verdad es que hay vinos de 120, 50, 150 pesos de muy buen nivel que vale la pena armarlo para ahí.
Oye, Jesús, qué maravilla tenerte aquí. ¿Tienes algún curso?
Sí, tenemos varios cursos. Tenemos cursos cortos de 3 sesiones y tenemos un diplomado de destilados y de vino. Uh-huh. Entonces, la gente que quiere aprender mucho se mete al diplomado de destilados o de vino. Y si no, pues te metes a un curso cortito de aceite de oliva o de destilados mismos, de mezcal, de tequila, de vino, de lo que tú quieras. Tenemos varios cursitos y valen la pena.
Bueno, toda la información, si quieren ir a un cursito con Jesús 10, está en @vinicultura en Twitter o...
@10vinos en Twitter también, o en Vinicultura, en la página vinicultura.com.mx. Encuentran también la página como Jesús10, todo en letra, .com.mx, la página. Y en Facebook estoy como Jesús10 Vinicultura.
Eres lo máximo, Jesús. Ah, muchas encantado. Gracias. Bueno, con esto nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Hay mucho más que aprender, escuchar el resto de la tarde en W Radio. No se vayan y, mientras tanto, que tengan un extraordinario fin de semana.